Vamos a continuar co Congreso. E, bueno, teño ahora pues a satisfacción de presentar a dous compañeros da Escola de Letrados. Además, dous compañeros queridos, porque a miña andadura profesional comezou precisamente con eles dous. ¿No? Son Lorena Otero López, que en este momento é asesora xurídica da Consellería de Traballo e Benestar na Xunta de Galicia, e Luis Vázquez Fornos, que é o xefe da Asesoría Xurídica dos Servas no Departamento de, da Coruña. Ben, para nos falar do Estatuto Xurídico do Peregrino, no caso de Lorena, e no caso de Luis, vamos a falar da asistencia sanitaria ao peregrino. Pois, sin máis, vou vos deixar que a miña compañera Lorena Otero.
Gracias, Isabel, por la presentación. Creo que así se me va a ir perfectamente. Buenos días, buenas tardes ya a todos. Efectivamente, quería comenzar aclarando que la ponencia se divide en dos partes claramente diferenciadas. La primera, y de la que yo me encargo, es la protección jurídica del peregrino, dividida también en dos vertientes, la perspectiva histórica y una perspectiva más actual, y en concreto de la protección sanitaria se encarga mi compañero Luis Vázquez. Y debo pedir disculpas de antemano porque creo que parte de mi ponencia ya ha sido explicada por otros dos relatores de este Congreso, en la sesión inaugural, tanto el señor Vázquez Portomeñe como Corriente Córdoba, que además utilizo en su libro una de sus obras como referencia bibliográfica en la ponencia escrita que tienen como parte la documentación que se les ha otorgado, pues pueden que parte de mi exposición sea un poco reiterativa. Disculpándome, como digo, de antemano, sin más dilación voy a comenzar la exposición. Respecto de la protección jurídica del peregrino y de la necesidad de dotarlo de un estatuto jurídico específico, debemos comenzar pues explicando las causas de tal necesidad y, a mi entender, esas causas hay que buscarlas en el éxito de las peregrinaciones. Sin extenderme demasiado en los orígenes históricos del camino, como todos ustedes sabrán, y me imagino que alguno que otro ponente ya lo habrá explicado, cuando se descubren los restos del apóstol a principios del siglo IX, el rey Alfonso II el Casto se traslada al lugar del hallazgo, se convierte así en el primer peregrino oficial y lo que hace es mandar construir una pequeña basílica y un monasterio. En este momento se encomienda a la orden benedictina su cuidado. En este momento, lo lógico, esta basílica, que después como va a sufrir ampliaciones, va a ser visitada primero, convirtiéndose así en los primeros peregrinos, por los fieles cristianos de los reinos peninsulares. Ya a lo largo del bastante entrado, el siglo X, ya se documentan las primeras visitas de peregrinos franceses, que se denominan jackets, porque así es como, bueno, deriva de la denominación de Santiago en francés, y de eso hay constancia en las crónicas históricas. En este momento ya podemos, por tanto, hablar de un verdadero camino francés, aunque, como ustedes también sabrán, el auge de las peregrinaciones se produce en el siglo XI. Por tanto, es en este momento cuando se analiza por parte de los historiadores el éxito de estas peregrinaciones y, a juicio de la doctrina, pues son varios los factores que encadenan y determinan este éxito. En primer lugar, un tipo de causas son aquellas que podemos denominar de tipo político, incluso estratégico, y vinculadas a ello las razones de tipo religioso, puesto que había una gran necesidad en la Europa del momento de encontrar un elemento aglutinador que sirviese para proteger lo que hoy entendemos como Europa de una amenaza que pendía sobre el continente, que era la amenaza del Islam. Y esto, como ustedes también conocen de sobra, era invocado por los reyes cristianos en las reconquistas que arengaban a sus ejércitos con la expresión Santiago y cierra España. Al lado de este éxito y de esta causa que determina el éxito están las causas que yo denomino de tipo práctico, que suponen un aumento de las comodidades a los peregrinos para facilitarles la andanza a través de la construcción pues, de hospedajes, hospitales, más monasterios y abadías que en ese momento se encomiendan al orden de Cluny. Pues una vez analizado la necesidad, o sea, la importancia y las causas históricas de la importancia del camino, esto se enlaza con la necesidad de dotar a la persona física de una concreta protección. Es evidente que las peregrinaciones a Santiago suponen también un importante elemento aglutinador, tanto desde el punto de vista cultural y artístico, como político, institucional, económico, a lo largo de todos los reinos por los que transcurrían los distintos caminos. Por tanto, está, de hecho, como también me consta que ya han comentado en estas jornadas, es lo que determina que el Consejo de Europa haya considerado al Camino de Santiago como el primer itinerario cultural europeo en una declaración de 23 de abril del año 87. Por esta importancia de factores, como digo, es necesario dotar al peregrino de un verdadero estatuto jurídico. De hecho, las causas más importantes, desde la perspectiva histórica de esta protección, supone que se le exime del pago de lo que hoy denominaríamos peajes, que en la época se denominaban portazgos y pontazgos. Los portazgos eran el pago por el derecho a un determinado paso por una determinada localidad, y el pontazgo pues era por el cruce de un determinado puente. La exención se puede ver en textos de la época, como el Codex Calistinus, que como ustedes también conocen, se trata de un libro dividido en 5 libros, el último de los cuales tiene 11 capítulos y se considera la primera guía de los peregrinos, puesto que su autor, que es un clérigo, se atribuye a un clérigo francés, Aymeric Picot, pues trata en este último libro pues de escribir la ruta, en ese momento era el camino francés, las costumbres de los pueblos por los que transcurría el camino, también describe las obras de arte que se puede encontrar, da consejos, etcétera. Pues bien, en esta, y me permiten reproducir parte del capítulo 7 del libro quinto, dice el autor que a la salida de este territorio, en el Camino de Santiago, pasan dos ríos junto a la villa de San Juan de Sord, uno por la parte derecha y el otro por la izquierda. Uno se llama Gaf y el otro río, y no pueden cruzarse más que en barca. Los barqueros merecen la más absoluta condena, pues aunque son ríos muy estrechos, por cada persona que pasan, sea rico o pobre, cobran de tarifa una moneda, y 4 que reclaman violenta y abusivamente por la caballería. Además, tienen una barca pequeña, construida de un tronco de árbol, en la que apenas caben los caballos. Una vez montados, hay que andar con cuidado para no caerse al agua. El clérigo lo que hace es dar un consejo y dice que será mejor que lleves el caballo fuera de la barca por la corriente del río, arrastrándole por el freno. Por eso, montan la barca con pocos, pues si se cargan en exceso, pronto zozobrará. Además, muchas veces los barqueros suben tal masa de peregrinos, tras cobrarles el billete, que la nave vuelca, y los peregrinos se ahogan en las aguas, de lo que se alegran macabramente, porque así se apoderan de los despojos de los náufragos. Por tanto, ya en esa época se denunciaban abusos a los peregrinos por parte no solo de estas personas que se encargaban del cobro de tributos, sino también de los mesoneros, incluso de alcaldes y señores. Comenta también el Códex más adelante, es preciso recordar que los recaudadores del portazgo no deben cobrar tributo alguno a los peregrinos y que los referidos barqueros no pueden cobrar como tarifa por la travesía más que un óbolo por 2 personas si son ricas y uno solo por el caballo. Y si son pobres, nada. Y que están obligados a tener barcas grandes en las que quepan cómodamente las personas con sus caballerías. La protección al peregrino ya se demandaba, se protege mucho más y vemos una evolución a través de la construcción de las primeras hospedajes y monasterios, fundamentalmente a partir del reinado del rey Sancho el Mayor de Navarra. También en las partidas, el Código de las 7 Partidas del rey Alfonso X el Sabio, se hace referencia expresa a la protección que merecen los peregrinos y establece la obligación por todos los súbditos de honrarlos y guardarlos. Entendemos, por tanto, que existe a lo largo de la historia una protección tanto por la sociedad como por las autoridades de las personas que abandonaban la seguridad de sus hogares y se encaminaban a Santiago de Compostela a visitar la tumba del apóstol. Siguiendo al ponente Corriente Córdoba, pues también distinguimos 5 grupos de derechos que constituyen el estatuto tradicional, el estatuto jurídico tradicional de los derechos del peregrino. En primer lugar, como ya hemos comentado, existía un deber de hospitalidad. Las partidas del rey Alfonso X insisten en el deber de guardados, de manera que ninguno se atreva a ir contra ellos haciéndoles mal. En contraposición, se prevían castigos contra aquellas personas que dañasen a los peregrinos tanto físicamente como los asaltasen, pues los robasen o, en fin, atentasen de alguna u otra manera contra sus derechos. También se establecían penas en caso de los abusos de los mesoneros. Las ordenanzas de la ciudad de Santiago del año 1569 establecen como una de las prerrogativas, obligaba a los mesoneros a establecer una tabla de precios, uno en lengua gallega y otro en cualquier lengua del reino, en la que se fijasen claramente cuáles eran los precios por los servicios que prestaban y se determinaba que en ningún caso estos precios el precio a cobrar podía ser superior. La pena que preveía eran penas de multa de hasta 500 maravedíes y prisión de hasta 10 días. Por tanto, se prevé pues, un claro origen de lo que hoy en día son facultades de inspección de los inspectores de turismo. El segundo grupo de derechos son los derechos a circular libremente por aquellas tierras por las que transcurría el Camino de Santiago, también más adelante ampliado en lo que serían los orígenes de la Comunidad Económica Europea. Para este ejercicio de esta libertad de circulación se expedían documentos de salvoconducto, por ejemplo, los Reyes Católicos en 1466, establecían una carta de seguro la que ponía expresamente que recibían bajo su amparo y protección a todos los fieles cristianos de Italia, de España, de Francia, Inglaterra, Alemania, Hungría, de los estados danubianos, Suecia, Noruega y cualquier otra nación que venga a Santiago. Otro ejemplo de este documento de salvoconducto era la Compostela, que expedía al Cabildo Catedralicio y que sigue expidiendo en la actualidad a los peregrinos que culminasen con ciertos requisitos el Camino de Santiago y que, tanto en la actualidad como antiguamente, estaba redactado en latín y recoge expresamente que la persona a favor de la que se expide visita devotamente este santo templo por causa de piedad. Relacionado con este derecho a circular libremente está, como pueden ustedes imaginar, lo que ya he comentado acerca de la exención del pago de peajes, de portazgos y de pontazgos. Un tercer grupo de derechos era aquellos que asimilan la figura del peregrino con la de un mercader y así se le reconocía un derecho de prenda con unos plazos para reclamar la devolución de la cosa en prenda más o menos largo según el lugar al que se dirigían, pero en todo caso con plazo suficiente para recuperar la cosa es su propiedad. En la novísima recopilación de las leyes que se debe bajo el reinado de Carlos IV, que recopila todo el saber jurídico de la época hasta 1804, también se reconoce el derecho a los peregrinos a introducir libremente y sacar también del reino los palafrenes, trotones y vacas, siendo manifiesto que no nacieron en nuestros reinos. Te reconoce también el derecho a comprar libremente las cosas que hubieran menester, incluso el derecho a testar. Este último derecho es importante porque muchos reinos cristianos negaban la posibilidad de testar a aquellos que fuesen extranjeros. De hecho, esta novísima recopilación establece qué habría que hacer con los bienes de los peregrinos que muriesen intestados. La determinación era que fuesen los alcaldes del lugar en donde falleciesen quienes se hiciesen cargo de sus bienes, ordenando lo necesario para su entierro con el cargo de dichos bienes y lo que sobrase se lo tenían que encomendar a la autoridad real que sería la que hiciese, en todo caso, uso y destino final de dichos bienes. En cuarto lugar, se le reconoce que lo que también era negado a otros súbditos de los reinos, de distintos reinos cristianos, el derecho a pedir limosna. Y por último, existía el derecho al juez natural para conocer de aquellos pleitos que surgiesen por los daños que se cometiesen contra la persona del peregrino o contra sus bienes, o en asaltos, en hurtos, o incluso el caso para efectuar y disponer de sus bienes por vía testamentaria. En este caso, el juez natural era el juez del lugar de comisión de los hechos. Además, se establecían determinadas previsiones para que, debido a que era gente de paso, hubiese una cierta celeridad en el conocimiento de estos asuntos. Ligado al anterior y a la figura del estatuto jurídico, claro, hay que tener en cuenta cuándo se aplicaba dichos de estos derechos, es decir, cuándo una persona podía demostrar que era peregrino y, por tanto, gozar de estas normas. Bueno, la tradición hace que se configure la persona del peregrino con una serie de notas características, tanto por la prenda, el tipo de prenda que llevaba, como por los enseres que portaba. Y tradicionalmente, de hecho, se representa muchas veces también de esta manera, el apóstol Santiago va caracterizado con un sombrero pues de ala ancha y corta, con el abrigo con la esclavina, con un bordón que servía como el palo largo y estrecho que era para ahuyentar no solo a los asaltantes, sino también a las fieras que se encontraba por el camino, del que cuelga la calabaza que servía como cantimplora para beber, el zurrón para transportar alimentos, la escarcela, la esportilla o pera, que también se denomina, para llevar el dinero, en fin. A todo este tipo de vestimenta hay que sumar el más importante, el más tradicional, que era la vieira, que los peregrinos adquirían una vez llegado a Santiago como señal de triunfo por haber completado con éxito el camino, y que durante mucho tiempo era su venta exclusiva de las autoridades eclesiásticas. Pues bien, todo aquel que me aparecía así representado se consideraba que era peregrino y podía acceder a esta protección jurídica de la que estoy hablando, lo cual, como ustedes comprenderán, pues dio lugar a determinada picaresca, porque había gente que realmente no era peregrina, que era natural del reino y que se quería arrogar ciertas preferencias que no tenía, a las que no tenía derecho. Por tanto, ya en la época incluso del Felipe II se promulga una pragmática, la de 13 de junio de 1590, que también aparece recogida en la novísima recopilación, que ordena y manda y prohíbe que de aquí adelante ninguna persona de estos nuestros reinos, de cualquier calidad que sea, pueda traer hábito de romero ni peregrino, aunque sea con ocasión y para efecto verdadero de ir a alguna romería de estos nuestros reinos y fuera de ellos. Termina aquí mi exposición sobre la visión histórica, para no hacerlo relativamente farragosa, con la idea de compararlo ahora con la perspectiva actual. Examinando la normativa sobre la materia, lo que llama la atención es que no existe tanto en la actualidad una protección jurídica sobre la persona como sobre el camino. Es decir, se traslada un poco la protección desde el punto de vista del sujeto al objeto. Y existen normas tanto estatales como autonómicas de las distintas comunidades autónomas por las que transcurre alguno de los 9 caminos, en las que lo que se protege es el camino, pues su protección sobre todo desde un punto de vista urbanístico, que se conserve en buenas condiciones, que esté bien señalizado, etcétera. Perdón. Un ejemplo de estas normas, en las que tampoco me quiero extender mucho porque creo que la ponencia de la tarde va a ser objeto de análisis, y al amparo del artículo 149.2 de la Constitución Española, se dicta un Real Decreto, el 1530/91, de 18 de octubre, que crea el Consejo Jacobeo y que fue derogado por otro posterior del año 97, en el que establecen como 2 órganos dentro del Consejo Jacobeo que puede actuar en pleno o en comisión ejecutiva. Las funciones del pleno son un ejemplo de lo que he venido hasta ahora detallando, puesto que tiene funciones de tipo consultivo, de estudio y propuesta para elevar a los órganos correspondientes de cada una de las administraciones que están representadas en el pleno sobre actuaciones para la delimitación, señalización, trazado y mantenimiento del Camino de Santiago en todos sus tramos históricos. Actuaciones también para la rehabilitación y conservación de los bienes que están vinculados al patrimonio histórico-cultural del camino, la promoción del mismo, actuaciones específicas con ocasión de la celebración de los distintos años jacobeos, la mejora paisajística, medioambiental, etc. En nuestra comunidad autónoma existen también normas sobre la protección de los distintos caminos de Santiago. Me estoy refiriendo a un decreto del año 2001, de 1 de febrero, que refunde la normativa en materia del Camino de Santiago. En concreto, voy a hacer solo mención al capítulo 6, que habla de las normas de utilización de la red de albergues. Como ustedes sabrán, a lo largo del camino hay varios tipos de albergues. Hay albergues de tipo privado, hay albergues públicos integrados en una red dependiente de la Sociedad Anónima de Gestión do Plan Xacobeo, y existen, con ocasión de la celebración de los distintos años xacobeos, de los años santos, la posibilidad de tener albergues temporales. El decreto, obviamente, se refiere a los albergues de la red pública, albergues públicos, que están permanentemente funcionando. Estos albergues pueden ser utilizados por todos aquellos peregrinos que estén realizando pues el Camino de Santiago. Establece, por razones de prioridad y por razones de orden público, si me permiten, la prioridad en el uso de estos albergues y establece que como primera persona con preferencia son, aparte de aquellas que tienen limitación física, los peregrinos a pie. En segundo lugar están los peregrinos que van a caballo, que era otra forma tradicional de realizar el camino. En tercer lugar, los que se desplazan en bicicleta y, por último, aquellos que utilicen un coche de apoyo. El decreto es muy claro al establecer que no se puede reservar plaza en nuestros albergues de la red pública, sino que tienes derecho al llegar si existen, evidentemente, vacantes. La utilización se preveía con carácter gratuito y te daba derecho pues utilizar las instalaciones del propio albergue, utilizar los servicios de información del botiquín de primeros auxilios, pues el derecho al cobro, al lavado de ropa y utilización de los teléfonos, bueno, en este caso previo pago una tarifa. Y también se prevé que en algunos de estos albergues pues hay sitios establos para las caballerías, pero dejando claro que el mantenimiento de las mismas pues obviamente es de sus dueños, corre a cargo de sus dueños. Al lado de estos derechos a los que tiene a los que tiene posibilidad de uso el peregrino, obviamente el decreto del año 2001 lo que hace es exigir una serie de condiciones a los peregrinos. Hay que utilizar las instalaciones con la diligencia debida. Y además establece una serie de medidas de orden. Así, la estancia en los albergues no puede ser superior a una noche, salvo que haya motivos excepcionales de enfermedad o otras causas de fuerza mayor. En la actualidad creo que existen dos albergues donde esta norma se amplía a dos noches. Me parece que además los dos son las de la ciudad de Santiago, el San Lázaro y en el Monte del Gozo. Pero aún así la norma general es que solo puedes pernoctar en cada albergue una noche. Además, establecía este decreto del 2001 que las puertas de los albergues se cierran a las 11. A las 11 y media se apagaban las luces para facilitar el descanso, no de las áreas comunes. También se establece la obligación de no malgastar el agua ni la luz, de secar la ropa solo exclusivamente en los tendales, y de la obligación también de abandonar los albergues a las 10 de la noche. Al lado de estas condiciones prevé una sanción para el caso de incumplimiento, que, el decreto lo que autoriza a los responsables de los albergues en caso de incumplimiento de esas condiciones o bien en caso de una conducta perturbadora por parte de los usuarios a instar de este peregrino el abandono del albergue. Dice, introduce una coletilla sin perjuicio de exigir las demás responsabilidades que sean procedentes y, en todo caso, se prevé también la posibilidad de prohibir el uso de cualquier otro albergue de la red pública. También tengo que aclarar que recientemente, en los últimos años, ha habido una modificación de estas condiciones. En la actualidad se abona en la red de albergues públicos pues una cantidad simbólica, unos 5 euros, me parece que es en la actualidad, que te da derecho pues al uso de esas instalaciones, ¿no? Hay la obligación de abandonar los albergues a las 8 de la mañana, las puertas se cierran a las 10 y las luces se apagan a las 10 y media también, con la excepción de las salas comunes. En todo lo demás está vigente la normativa que he señalado. Y esta normativa de los albergues no solo es... me he referido a la normativa autonómica gallega, pero también existe en otras comunidades autónomas. Y cito solo, por ejemplo, el decreto 52/2008, de 10 de julio, de la Junta de Castilla y León, que regula esta norma, los albergues de la Comunidad de Castilla y León, no solo los albergues del camino, pero sí que cuenta con una previsión específica de estos albergues del camino a Santiago y... También tiene una disposición especial porque entiende que estos albergues son tanto los de carácter gratuito como aquellos en los que se abona una cantidad por alojamiento, pero especifica que no se persigue con ello un fin de lucro, sino que es una especie de donativo o una compensación por los gastos. Pues bien, al lado, como digo, de estos albergues de la red pública están los albergues temporales, que se habilitan en los años santos para dar una oferta a la cantidad de peregrinos que confluyen en los caminos a Santiago y que normalmente se trata de figuras que se realizan a través de convenios de colaboración con los distintos ayuntamientos por los que transcurren los caminos, que habilitan pues espacios como antiguas escuelas, pabellones municipales, etcétera, para dar cabida con carácter temporal a esta gente que camina para Santiago. Y al lado de este tipo de normativas que, como digo, protegen al peregrino no sea solo como persona, sino como usuario de un objeto, entendiendo como tal el camino, que debe ser objeto de protección, están las normas que también de señalización de las rutas y de conservación, tareas de inspección de los caminos para pues garantizar que están en buen estado de conservación y mantenimiento y demás. Como creo que también de esto hablarán en la sesión de mañana, de la protección del camino, pues no me voy a extender demasiado. Al lado de estas normas que podemos ver también desde el punto de vista autonómico, están sobre todo normas de tipo convencional, es decir, convenios de colaboración que tienen por objeto la mejora de la atención del peregrino, insisto, fundamentalmente en los años santos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a normas como la que este año han firmado tanto la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de la Xunta de Galicia con la Sociedad Anónima de Gestión del Plan Xacobeo para coordinar y financiar la colaboración con las agrupaciones, por ejemplo, de voluntarios de Protección Civil de Galicia, que desempeñan pues las anteriores colaboración en las anteriores tareas a las que me he referido de inspección del estado de conservación del camino, ayuda para la búsqueda y rescate de los peregrinos, pues para también atención generalizada al mismo, ¿no? A través, en este caso, canalizan la atención al peregrino a través del centro también de atención de emergencias 112 y pues en este convenio lo que se, entre otras cosas, de lo que se trata es de tener una comunicación fluida con este centro de emergencias para resolver las incidencias que se puedan presentar y las demandas de ayuda de los peregrinos. Por ejemplo, pues cuando requieran atención médica que no requiera la intervención de un facultativo, para pues las búsquedas tanto de personas extraviadas como de objetos. También se prevé una colaboración con estas agrupaciones de Protección Civil de Galicia en casos de grandes aglomeraciones, grandes eventos organizados con ocasión de la celebración del Año Santo, etcétera. También otras comunidades autónomas, también cito en este caso a la Junta de Castilla y León, que ha firmado un convenio de colaboración con la delegación de gobierno en dicha comunidad para poner en marcha pues, un plan de coordinación y colaboración conjunto para proteger y dar seguridad en a los peregrinos y a los bienes del camino a Santiago que transcurren por dicha comunidad autónoma. Por último, y debido a que tengo conocimiento de primera mano, pues que son convenios de colaboración que firma la Consellería de Trabajo y Bienestar, que tiene asumidas las competencias en materia de voluntariado, a lo largo de este Año Santo también se quiere potenciar la figura del voluntariado. Y para ello pues, se han utilizado una serie de convenios de colaboración para promover un plan de voluntariado en este año Xacobeo 2010 y que tiene varios fines. Por un lado, promover la figura del voluntariado entre la juventud, dar a conocer los fines sociales y las bondades de participar y ser voluntario y, por otro lado, también la adecuada atención al peregrino. Son convenios que se firman con 18, si no me equivoco, ayuntamientos por los que transcurren el camino aquí de Santiago aquí en Galicia, que, como digo, tratan de captar el voluntariado de labores fundamentalmente de información. También a lo largo de este año se ha puesto en marcha un programa, Eucamiño, que trata por primera vez de captar voluntariado entre jóvenes de otros países. Son 30 jóvenes de 19 países que una vez que se han formado con un curso no solo desde el tipo de vista de inmersión lingüística, sino también una formación concreta desde el punto de vista de la historia, del significado del camino, pues dan labores de información a personas, a sus compatriotas. Y, por último, en eso tampoco me voy a extender mucho, porque es un programa de voluntariado sanitario que se firma por parte de la Consellería con la Universidad de Santiago de Compostela, y tampoco me voy a extender mucho, pues si acaso lo comenta mi compañero, que se trata de formar a estudiantes de enfermería para que puedan prestar funciones de voluntariado, sobre todo en los meses de verano, y con sus conocimientos pues puedan hacerles un poco más fácil la vida a estos caminantes. Con la extensión reducida de mi ponencia, quería en este último aspecto recalcar lo que a mí me parece más llamativo de la normativa que regula en la actualidad la figura del peregrino. Y es que, insisto, se echa en falta una norma más contundente que se pronuncie sobre el peregrino como sujeto de derecho y no como usuario de un bien que merece, por supuesto, todas las protecciones, pero en las que, en mi opinión, se pone demasiado el acento. Es decir, no hay normas específicas, quitando las excepciones que he citado, que se refieran al peregrino, que tiene, que duda cabe, los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. Pero, insisto, tal vez sea objeto de análisis, donde corresponda, el dictar unas normas que protejan su figura con carácter más específico. Bueno, pues muchas gracias por su atención.